Sigo teniendo sucios. Los potenciómetros deslizables. ¿No entendés? Sí. Porque sí. Yo les paso un limpia contactos. Pero está todo. ¿Sabés qué pasa? Es que todo tiene muchos años. Como este que te habla. No, 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 pero vos sabés que. Mirá. Todo el tiempo estoy yendo y viniendo con esto. Y los potenciómetros sucios. Sí. Porque ¿qué importancia tienen los potenciómetros sucios? Ninguna. Al lado de todo el quilombo que tenemos. ¿Te vas a ocupar de un par de potenciómetros de ahí? Bueno. Hoy venía pensando, ¿no? Antes del programa, ¿viste? Mientras preparo las cosas. Qué sé yo. Digo, a ver, ¿con qué voy a abrir hoy el programa? No porque esté obligado a abrir con algo, pero sí es que el inicio de una conversación, esto es, el inicio de una conversación. Sí. No, te iba a decir que voy alternando mi depresión con algunas cosas que me invento, y me parece que digo esto porque debe haber mucha gente que se identifica con este estado de cosas. Miro en derredor, yo vivo en un pueblo de muy poca gente, aquí la vida es distinta a la vida en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, en ciudades grandes, es distinta la vida, sí. Se vive de otra manera, las preocupaciones son otras. Acá no ves gente durmiendo en la calle. Sí, acá no hay hambre. Puede haber mayor o menor ocupación, pero acá la vida continúa, sí. También con sus problemas, también con su falta de cosas, pero no es lo mismo que en las ciudades, no. No, no, no. No, no. La energía y el gasto que hay en una ciudad es enorme comparativamente con este lugar. Ahora, eso no me impide a mí tener sensaciones sociales. No es que sea un pelotudo viviendo en un pueblo y hablando de, mira qué bien este pueblo. No es así. Este programa sale en, no sé, ciento y pico emisoras a lo largo de todo el país. Hay algo que nos une, que es la desesperanza. Hay algo que nos une, que es el poco entusiasmo. Hay algo que nos une a todos los que vivimos por acá. Ya no establezco un tema que tiene que ver con el país, la Argentina. No sé, no sé, todo este cacho de cosa que llamamos Argentina está más o menos en la misma. Tenemos un gobierno que está delirando. Y bueno, nos seguimos comiendo el amague, pero el gobierno está delirando. No, viste, que es. No, entonces arranco y te digo, estoy deprimido. Sí, estoy deprimido. Y después cuando escucho el. Me viene como una cosa. Y me pongo a pelotudear con los potenciómetros deslizables que están sucios y por lo tanto van alternando una señal y la otra. Porque son dos potenciómetros, uno para el canal izquierdo y otro para el canal derecho. Acá, por ejemplo, acá dice IMAC 2, porque tengo una IMAC 1, una IMAC 2, tengo una MacBook 1 y una MacBook 2. Sí. Tanta compu para este programa de mierda. No, no digas eso. No, porque en la iMac 1 tengo preparado un montón de cosas escritas, tengo los mensajes de los oyentes, etc. Sí. Y en la iMac 2 está las tiritas de MP3 que voy disparando. Por ejemplo, disparo la cortina apertura, la cortina cierre, el separador grupo vocal, Lorena Barile tocando la cortina con flauta traversa, Mora Martínez cantándola. Bueno, hay un montón de cosas allí. Entonces, cuando yo subo y bajo los potenciómetros deslizables, que son dos controles, yo les echo una cosita que los une, ¿viste? Mirá, te estoy mostrando por radio. Sí. Les puse un plastiquito a las dos manijitas. Entonces empujo el plastiquito y las dos manijitas suben prolijamente. Bueno, esto que estoy haciendo en este momento es distraerme con cualquier cosa, porque esto que por ahí llamamos realidad y que es distinta para cada uno, hay tantas realidades como sujetos para observarlo, esto yo ya lo tengo claro. Yo tengo mi subjetividad observando esto que nos pasa. Ahora, hay cuestiones que me da la impresión, tampoco puedo asegurarlo, en las que estamos más o menos todos. Vos viviendo en cualquier pueblo, de cualquier provincia, de este sector del mundo, estás pasando más o menos por las mismas cosas, por la misma desesperanza. Entonces cuesta mucho convencerse de que, mirá, vos estás manejando un medio de comunicación. No podés deprimir a la gente que está escuchando. Tenés que darles un poco de. No sé si esto es así. ¿Es necesario que yo te inyecte alguna dosis de cosa positiva? No me sale, boludo. Quizá uno de los valores fundamentales que tengo para hacer esto es la misma honestidad, a veces brutal, que tiene nuestro presidente. Mirá con quién me comparo. Digo, honestidad, ¿por qué? Porque no me invento un personaje para hacer esto y para comunicarme con vos sábado tras sábado o el día en que estés escuchando, porque no todas las emisoras lo pasan los sábados de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Después bajan el programa, pues yo termino el programa acá con la MacBook 2 que voy grabando. Yo me miro ahí, ¿no? Estoy grabando. ¡Ay, mirá! ¡Ay, estoy grabando! Bueno, miro la señal, porque ahí no estoy grabando con video. No te distraigas. No, estoy mirando por la ventana y veo todo gris afuera. Está el día frío, gris. Y esto tiene que ver con el estado de ánimo también. No es que el día se ponga así porque yo estoy así. Pero me voy dando cuenta de que hay algunas coincidencias. Estuve pensando. En la vieja frase, ¿no te da vergüenza? No existe más eso, ¿no? Porque aparentemente ya nadie tiene vergüenza. No existe la vergüenza. Pero antes se decía, ¿no te da vergüenza? Los viejos te decían, cuando metías la gamba en algo, te miraban y te decían, pero ¿no te da vergüenza? A nadie le da nada de vergüenza hoy en día. Pero a nadie. ¿Qué vergüenza le puede dar a un tipo como Milei que dice de Bonelli, que es un periodista, que yo he criticado, para mí es un pavote Bonelli, ¿viste? Bueno, encima creo que hasta es disléxico, porque no solo no emite buenos sonidos para hablar, sino que tampoco encuentra la palabra adecuada en el momento oportuno para describir alguna cosa. Con lo cual, bueno, ya está. Ahora, Milei dice que Bonelli es una mierda humana mal cagada. Digo, no sé, porque fíjate, por más que yo sea todo lo espontáneo que pueda ser en un medio como este, no se me ocurre a mí decir una cosa así de nadie, ni siquiera de Milei. No se me ocurre. ¿Por qué? Porque me daría vergüenza. Bueno, pero este tipo de cerraja, que Bonelli es una mierda humana mal cagada. Aparte la imaginación para armar la frase. Hasta mierda humana te podría salir, pero ya mal cagada. Ah, tío. Digo, no les da nada, no les produce nada. Lo más grave es que no nos produce nada a nosotros. Este es el quilombo. No que a él se le produzca. A él lo votó la mayoría. Muy bien. Es un disparate que la mayoría haya votado a este trastornado. Un disparate. Y esto que yo decía al principio, hoy en día pocos te lo discuten. Pocos. Por no decir ninguno, pero pocos te lo discuten. También pocos discuten que laburó sobre el vacío gigantesco en la política, pero también en el vacío gigantesco mío. No es todo, mirá, bueno, lo que pasa es que el peronismo y Alberto Fernández y yo también. ¿Qué pasa? ¿Estoy afuera de todo? No tengo más vergüenza. Y hay algunos ahora que se están alegrando porque dice que están apareciendo nuevas alternativas. ¿Cuál es la nueva alternativa? ¿Daniel Haddad? Pero me están jodiendo. ¿Daniel Haddad? Tengo el recuerdo de Daniel Haddad afanándose una radio. Pero una radio no es lo del edificio, es una frecuencia. Haddad, Salvi, que era juez. Sofovich y el rana de Tinelli, en connivencia con, yo no sé si era de la Rúa, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, para quedarse con una excelente frecuencia AM y mandarla a Radio Municipal a la Loma del Pedo, qué sé yo, la 1110, por ejemplo, 1110. Todos supimos en aquella época donde las AM eran un producto muy codiciado. Todos supimos que tener una frecuencia de 700 y pico era tener una posibilidad de ser escuchado en muchísimos lugares. Y a medida que iba subiendo la frecuencia, la cosa se restringía. Bueno, y ya te lo conté, juntamos 30.000 firmas en contra de estos cuatro ladrones. ¿Qué me venís ahora con que Haddad me va a venir a salvar? ¿Esto es lo nuevo? No. No, no, no. No, no. Lo nuevo puede ser la rusa. Puede ser lo nuevo. La rusa no va a ser la presidenta de este país. ¿Por qué? Porque no le van a alcanzar los votos. Pero sí, como ella misma dice, porque estuve leyendo la revista Crisis, que me llegó, donde se le hace un reportaje a la rusa. Sí, Miriam Bregman. Bueno, gracias por el envío de la revista Crisis. Bueno, linda nota. La invitaron a comer un asado. Está bueno eso. Y a charlar. Y ahí está la nota. No está delirando la rusa. La misma rusa dice, bueno, si es que no llegamos a eso, al menos meter 10 o 15 diputados en el Congreso y empezar a pelearla desde adentro y desde abajo. Está bueno eso que dice. Me parece que eso está dentro de las posibilidades. Daniel Haddad, ya lo he escuchado en boca de algunos periodistas, salir, no te digo en defensa directa de su aparición, sino que esto es lo nuevo. Me están jodiendo. Me dejo joder. Insisto en que yo soy el culpable. Insisto en que la depresión la tengo yo, por boludo. En esto de ir y venir y en esto de confiar y en esto de no informarme mucho. Por eso arranco el día de hoy compartiendo esta desazón. El ruso Feldman, gran amigo, fallecido ya hace años, el papá de Pablo Feldman, que es uno de los que dirige Rosario 12, o por lo menos dirigía, no sé. Bueno, hace mucho que no lo veo, a Pablito. Sí, Pablo, Gustavo y Hernán, tres hijos, sí. El ruso, médico, un día dijo, no voy a ser más médico, así que no me llamen doctor. Me estoy dedicando al periodismo, y se dedicó al periodismo. Y era un buen periodista. Y no quiso que nadie le diga doctor Feldman. Nunca más. Había dejado de ser el doctor Feldman para pasar a ser David Feldman, periodista. Tomá. Sí. Impresionante ese ruso. Bueno, me acordaba de él porque él decía que el peor enojo del ser humano es cuando el ser humano se enoja consigo mismo. Sí, porque no tenés a quien agarrar a patadas. Porque no tenés contendiente en ese caso. Lo que tenés que hacer es tratar de ver cómo enderezás el barco a través de un golpe de timón. Pero a veces no se puede. A veces no se puede. Entonces te deprimís. No, pero vos que sos un comunicador, vos tenés que inyectar. No tengo que inyectar nada. Yo tengo que tratar de salirme de mi cápsula y ser de alguna manera un intérprete de al menos un sector al que me dirijo. No me dirijo a los gorilas antiperonistas. No me dirijo a los peronistas. Estoy hablando de la gente de a pie como uno, que tiene su pensamiento político, que tiene lo suyo adentro, que bulle, que va y que viene. Pero yo creo que si en algo puedo ser útil mediante un medio de comunicación como este, es tratar de entender cómo estamos y cómo somos. Sin levantar el dedo y decir, esto habría que hacer. No, porque no me da el cuero. No tengo verdades, ya te lo dije, tengo dudas. Y todo esto que vengo diciéndote desde hace 19 minutos con 40 segundos, dudas. Son dudas que me enriquecen. No necesito certezas para enriquecerme. Ya con la duda pongo en funcionamiento un poco el melón. contradigo todo aquello que está funcionando hoy en día, que la inteligencia artificial lo que hace es hacernos el cerebro más perezoso y, bueno, montones de cosas que voy comprendiendo, pero digo, esto que estoy diciendo me parece que nos abarca a todes, al menos a la mayoría. Hay un sector... Patricia Bullrich, sabemos que algunos sectores están pasando un momento difícil. Algunos sectores, Pato. Momento difícil, Pato. ¿Qué estás diciendo? Bueno, en fin, no sé. Espero que estas supuestas reflexiones sirvan para alguna cosa, para hacernos pensar, al menos para dejar de echar culpas afuera, por más que tengamos un presidente que dice que un periodista es una mierda humana mal cagada. Hasta Nelson Castro dice que es psiquiátrico. ¡Nelson Castro! De derecha total, Nelson Castro. O sea que debería estar defendiéndolo. No, ya no se puede. Ya no hay manera de defenderlo. No hay forma. Lo lamentable es que tanto vos como yo estamos esperando que se caiga solo. Porque del otro lado todavía no hay nadie. Y si aparece algo nuevo, es Daniel Haddad. ¡Me quiero matar, boludo! No, soy impresionante. Poné y bailá, hace algo.
Si los sábados despierto pensando un futuro incierto, ya estoy listo pa' un concierto de Menudo Desconcierto. Tú, atua. Y entre risas me divierto y me quedo boquiabierto entre columnas de expertos que convergen en buen puerto. Va. Se ha cubierto, yo por las dudas le advierto, porque vuelan los entuertos en este huerto desierto.
Desierto carisma, desierta profundidad, desierto desconcierto.
Temporada decimonona. En plena era de los anillos y el universo Tolkien.
Y aunque suene algo enlatado como una lata de anchoas, aún tenemos el legado del legendario Quique Pessoa.
Y si algo de esto hace que usted mueva esas neuronas,
el afamado locutor suelta una risa y reflexiona.
Que no quedarán legados que sobrevivan a los mercados, y menos si los tratados son cubiertos por soldados. Y aunque hay en todos lados unos tristes resultados, las cuentas están claritas y te han de desconcertado.
¡Vamos! Pato, Bullrich, así que sabemos que algunos sectores están pasando un momento difícil. Pero déjate de joder, Patricia. Se quiere despegar, pero no tanto. Qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla. La Pato está desconcertada. Escuchar el desconcierto. Aguante la bandera de los jugadores y las y los desconcertadores del mundo mundial. Daniel Feierstein, Diana Cordon, Diego Genú, Fede Yáñez, Gabriel Brenner, Fernanda Nicolini, Adrián Badino, Laura Lobo, Martín Leguizamón, Nene Ábalos, Melissa Trad, Malmod. Le dieron un reconocimiento, una beca. Después te cuento. Pepe Esteves, Julio Villarroel, Basti y Guille Piantoni, Sebas Fernández, Juan Stali, Juan Cabush, Amadeo Rojo, Luciana Gleser, Raúl Sivecki, Alejandro Remond, Sonia Tesa, Nico Tomé, Tanu Pessoa, Diagonal 8, Gonzalo Gesualdo, Mercedes Pessoa, Ledo Berlusconi, Alejandro Jacinski, Adriana Marcus, Beto Almeida y, por supuesto, ¿Quién les habla?
Mora Martínez.
Daniel Massa. A la final Chorizo. Eduardo Pinto. Del finao Eduardo Pinto. Temazo. Después tengo una versión para hacerte escuchar, ¿eh? Temazo, sí, en vivo. Me la copié, ¿qué querés? Bueno, podés escuchar el desconcierto en nuestro canal de YouTube, que adivinen cómo se llama. El desconcierto de Quique Pessoa. Pessoa con una sola S. Con doble S era Fernando, el escritor portugués. No heredé nada de él. El desconcierto de Quique Pessoa, ahí también podés escuchar las columnas y notas. Y si querés descargar para escuchar después, podés hacerlo desde la página eldesconcierto.com.ar. Y si querés escribirnos, podés hacerlo a eldesconciertodequiquepessoa@gmail.com.
Andaba medio perdido y aquel amor me llamó a ver la banda pasar cantando cosas de amor.
Estas radios nos escribieron avisando que este año van a retransmitir el desconcierto en Neuquén, San Martín de los Andes, FM Pocahullo. En Neuquén, Ciudad Capital, Radio Universidad Calf 103.7. En la provincia de Córdoba, Noetinger 104.7, Radio Montegrande. La Cumbre FM 102.9, Contacto. Huerta Grande 103.7, Radio Panamericana. Villa Carlos Paz, FM Cristal 98.9. Villa General Belgrano 101.9, la Radio de las Culturas. Arroyo Cabral 96.3, Arroyo Cabral Radio. San Javier 89.5, Radio San Javier. San Marcos Sierras 100.7, Radio Quilpo. San Pedro Tras la Sierra, FM Sierras Comechingones 107.9. En Arias, Radio Nota 89.9. La Cumbre Cita, FM 106.5, La Cumbrecita, Miramar de Ancenusa 103.3, Radio Otros Nosotros, Villa Allende, Radio Nexo, Cruz del Eje, La Ferro, Leones 107.7, Radio Leones, en La Pampa, General Pico 93.5, Radio Libre, en Chubut, Puerto Madryn, FM Ciudad 90.1, Comodoro Rivadavia 93.1, Radio Universidad Nacional de la Patagonia, El Hoyo, Radio Fogón 97.3. En la provincia de San Luis, en San Luis Ciudad, FM Ciudad 98.9 y en Merlo, Radio Señales 88.3. Y hay más radios, ¿eh? Mónica, Eduardo, Patricia, Gastón, Laura, Olimpia, Flor, Darío, Ariel, Adriana, Néstor, Verónica, Julia, Gabriel, Marcelo, vinieron de Mar del Plata, Buenos Aires, Córdoba, La Plata, Rojas, Rosario. Muchas gracias por elegir el fin de largo de agosto para participar del encuentro de Tarot. Sobre todo a quienes eligieron alojarse en nuestra hostería La Merced. Y se quedaron al cierre en La Merced, que fue muy divertido además, y gracias por la hermosa caminata guiada por Eliana. Ahora, nuevo finde. El 19 de septiembre es el Día Nacional de las Personas Sordas. Y este año se conmemora en San Marcos Sierras. La Superjornada 19S es un encuentro que busca transformar cualquier barrera en un puente para generar un vínculo puramente humano, cultural y recíproco. ¿Cuándo? 17, 18, 19 y 20 de septiembre. ¿Dónde? En la Plaza Cacique Tulián de San Marcos, Sierras, Córdoba. ¿Quiénes asisten? Todos, todes están invitades. Es multicultural. Vendrán personas sordas de diferentes partes del país a ofrecer sus conocimientos y también habrá oyentes parlantes acompañados por especialistas en lengua de señas. ¿Tiene algún costo? No. Es un evento público, gratuito y de acceso libre. La accesibilidad en la comunicación y en la información. Todo el evento contará con intérpretes de lengua de señas argentina, español. ¿Qué actividades habrá? El 17 y 18 de septiembre, cita con la permacultura en el espacio de AMA, gestionado por Jerónimo Notre, persona sorda, residente en San Marcos Sierras hace más de 10 años. 19 y 20 de septiembre, intercambio cultural, charlas y funciones que contarán en la Plaza Cacique Tulián, que contarán charlas y funciones que se desarrollarán en la Plaza Cacique Tulián. Senderismo, aprendizajes, intercambios, proyectos, todo durante los 4 días del encuentro. ¿Cómo te podés informar? Escribiéndole, no audios, es necesario que te lo diga, no llamadas, es necesario que te lo diga. Presta atención, querés. Escribiendo a Jerónimo al 351-75-74-275. Es recordable. 351-75-74-275 o ingresando al Instagram @superjornada.19s. Superjornada.19s los días 17, 18 y 19 y 20 de septiembre en San Marcos, Sierras, Córdoba. Escribí a Jerónimo al 351-75-74-275 o a @superjornada.19s. Una vez inscripto en La Merced, que tenés una bonificación en la estadía. Les esperamos.
El desconcierto en francés.
La confisión.
En griego.
Y sínquisi.
En hebreo.
Habalbol.
En húngaro.
Azavart.
En inglés.
The Confusion.
A ver, ¿qué significa esta frase? Contarás Hermanos diseña y fabrica componentes térmicos para sistemas de calefacción, sensores y controladores. Es decir, fabrican todo lo que produce y controla el calor para la industria. Resistencias, termocuplas, hornos, calefactores. Un ejemplo, en los laboratorios necesitan calentar algunos fluidos con un estricto control de la temperatura. ¿Ves? Contarás Hermanos. www.contarás.com.
Streaming Internacional para nuevos sistemas de comunicación. Streaming Internacional para las emisoras que quieran incluir su programación en Internet. Streaming Internacional para aquel que quiera poner en la web su propio programa de radio. Streaminginternacional.com. Streaming Internacional, todo junto. Streaminginternacional.com.
Desde hace más de 30 años, Solmec SRL fabrica todo tipo de envases de plástico, desde 50 centímetros cúbicos hasta 10 litros, en el formato que necesites. Y si se te ocurre algo raro, también podemos diseñar nuevas matrices. ¿Ha visto? Solmec SRL, Almafuerte 4181, San Justo, Buenos Aires. Podés escribirnos a info@solmec.com.ar. Solmec, Si no lo tenemos, lo hacemos.
Hola, Kikito, te estamos llamando.
No, mandando mail, Facebookeando, tuiteando, WhatsAppiando.
Queremos mudar.
A ver, espérate, porque tengo algunos oyentes que nos escribieron a eldesconcierto@gmail.com. Muchas gracias por seguirnos en las redes. María Gabriela Torres Verde. Buen día, te escucho por YouTube en vivo también y también en las grabaciones que quedan desde La Carlota, Córdoba, al sur. Abrazo fuerte y gracias. Patricia Taliabue, feliz cumple atrasado, querido Quique. Saludos desde Tres Arroyos en un sábado nublado y fulero. Lelio Lai, buen día para todos los oyentes y especialmente para los Pessoas. Luis Jesús Moroni, estoy de vacaciones en la Costa Brava y recién hoy pude escuchar el último programa y me enteré de tu cumpleaños. Te mando un abrazo enorme y mis mejores deseos. Cuídate mucho, besos a Leda. Miguel Ardanza, desde Rosario, feliz cumple, oso de civil. Ángel Orlando Bustos, buen sábado, saludos desde Rosario. Sebastián Quinellato, buenas, feliz cumple, Quique querido. El domingo pasado brindé por tus 76. Te llevo en mi corazón. Abrazos patuitos. María Patricia de Marinis. Miguel Bru, presente. Gracias, Quique, por su recuerdo. Su madre, Rosa, luchó desde entonces hasta ahora. Hermosa mujer. Ana María Soteras, qué buen comienzo, Quique. Doctora en AI, dirigiendo ciencia y tecnología. Tomadura de pelo total. Saludos y felicitaciones por el programa. Adrián Lanín, Norita siempre acompañaba las vigilias por Miguel Bru. Un rato siempre estaba el 17 de agosto y también acompañaba a su mamá con trámites. Gracias por recordarlo. Ya nadie lo nombra ni avisa en los medios. Alejandro Rodríguez, desde Mardel, te escucho hoy. Acá tu voz suena en los separadores de Radio de la Azotea. Salud, amigo Pessoa, gran periodista. Diego, lo escucho en El Destape y Radio con Vos. Milena Cantero, no se olviden que Miki es hijo político de Macri y Cristina. Roberto Canepa, nunca cuento esto, pero soy coda, es decir, hijo de padres sordos. Ni me gusta mucho el término porque es algo devenido del inglés. Voy a tratar de ir, pero sin duda voy a difundir. Gabriela Cornara, buen día, gracias por otra dosis de Pessoa para seguir la semana. Cariños. Nancy Orieta, perdón, comparar el peronismo con un rubio de ojos celestes para el pueblo sería positivo. Víctor Molina, me gustó mucho la charla con Sibeki, me despejó algunas dudas y me generó otras. Eso está bueno. Y yo no sé cuánto sabés vos, yo tengo un recuerdo del colegio secundario, de haber escuchado su nombre, después alguien me habló del contrato social, el Bigote Acosta siempre hablaba del contrato social, nunca leí el contrato social, o sea que de Jean-Jacques Rousseau sé muy poquito, así que, bueno, o Juan Jacobo, si vos querés traducirle los nombres no deberían ser traducidos, él era Jean-Jacques Rousseau. Pero menos mal que yo lo tengo a Martín Leguizamón, bien a mano siempre, aunque ahora como aparece en Página 12, no sé si me va a dar mucha pelota, porque claro, debe estar agrandado el vago. Martín Leguizamón, ¿estás por ahí?
¿Cómo están los servicios, eh? ¿Cómo aparece?
Qué bueno.
Qué bárbaro.
De los servicios, está buenísimo.
¿Cómo cuando sí. fue la epopeya sanmartiniana?
Claro.
Aparecí en un montón de lados.
Sí,
pero
sí.
Acá estoy. Yo sigo con el San Fasón, llego, me siento. Desde hace un montón de años que estamos y sí. Siempre estoy.
Sí, es verdad. Es verdad. E inclusive estás siempre, pero con la misma disposición.
Esto es así.
Bueno.
Hay cosas que no cambiamos en el barrio.
Exactamente.
Yo voy a atajar siempre bajo los tres palos, los que sean.
Bueno,
pero estoy.
Hay una palabra que es inmarcesible, que no sé si viene a cuento, pero bueno, googleala.
La voy a googlear.
Bueno, Martín, abordemos el tema de Jean-Jacques Rousseau. Contame quién fue, quiero saber todo.
Bien, me encanta, me encanta. Jean-Jacques Rousseau. Y yo también soy de los que dicen los nombres como les pusieron.
Claro, claro.
Porque, pues sí, es así.
¿Para qué va a traducir?
¿Para qué va a traducir? Y que salga como salga.
Sí, señor.
Si lo podemos pronunciar bien y si no lo podemos pronunciar, tampoco.
Sí, sí, vamos. ¿Entendés?
Pasa por ahí. Jean-Jacques Rousseau.
Sí.
Es interesante Jean-Jacques Rousseau porque... ¿sabes que su pensamiento, el tipo nace en los números son siempre precisos porque es lo que peor sé, 1712-1778. Ah. Ese es el periodo del, ya me saco el problema de la fecha
encima. Sí, okay.
Porque me molesta.
Vamos.
Bueno, pero su pensamiento no solamente abarca una parte política, sino que abarca una parte cultural y llega a nuestros días de una manera muy fuerte, ¿no? Mira lo que te digo, Jean-Jacques Rousseau cruza no solamente el rock internacional, sino que el rock nacional.
Mira, ah, bueno.
Y ahí, ¿viste? Es como para tener un datito y después, si querés, vamos a meter la parte del rock internacional y el nacional,
sí,
porque
sí.
El tipo cruzó, fue un tipo de consulta de muchos rockeros famosos, de muchos artistas famosos, de muchos rockeros nacionales también,
sí,
fuertes, y hay canciones que lo nombran, o que vos podés hacer un análisis con respecto a Jean-Jacques Rousseau. Y pensadores como Foucault, y pensadores como, como pensadoras como Simone de Beauvoir también se basaron mucho en el espectro de Rousseau. Hay mucho de Rousseau, pero bueno, vamos al pensamiento político, que es divertido, es interesante, y ver cómo también nos toca, ¿no?
Sí.
El tipo fue un estudioso y crea lo que se llama el estado de naturaleza.
¿Qué es,
¿no?,
eso? ¿Qué es eso? A ver.
El estado de naturaleza es una hoja en blanco, podríamos decirle, que utilizan los contractualistas. Los contractualistas son tres, Hobbes, Locke y Rousseau, que escriben en tiempos distintos, y los tres, para poder desarrollar su teoría,
sí,
hacen una hoja en blanco que es, bueno, partamos de esto.
Ajá, ok, bien, sí.
De donde va a partir Rousseau es un estado de naturaleza donde él es muy utópico, es muy idealista.
Ajá.
Y plantea un estado de naturaleza donde reina la bondad originaria.
Ah, mira, sí, ok, bueno.
Entonces el tipo de ese estado de naturaleza, es decir, el hombre es el entero por absoluto, es un entero... por naturaleza.
Sí.
El hombre posee esa bondad originaria, y al decir que es un entero, él nos está diciendo que no está fraccionado por la sociedad civil.
Ok, bueno.
¿No? La bondad originaria lo hace gozar en ese estado de naturaleza. Él lo llama buen salvaje.
Perdón, entonces es como decir que la maldad del hombre la adquiere después que nace y después que empieza a adquirir esa maldad en función de la sociedad.
Claro, él te va a decir que el hombre, mientras esté en el estado de naturaleza,
sí,
que es ese paraíso absoluto,
sí, es bueno,
es esa bondad originaria,
okay,
no está fraccionado.
Ah.
Ahora, cuando entra la sociedad civil,
sí,
va a vivir encadenado,
sí,
justamente a esa sociedad civil, porque esa sociedad civil lo fracciona.
Ahí está.
Lo va a fraccionar en religión, en partidos políticos, en género, en,
sí,
gustos deportivos, en lo que quiera.
Sí.
El hombre nace libre, pero cuando entra la sociedad civil vive encadenado.
Ok, entiendo.
Y ahí se fracciona, deja de ser un entero absoluto.
Sí.
Ese buen salvaje no existe más.
Bien, bien.
Porque él dice, es como poner un pucho o un cigarro en un vaso de agua cristalina.
Ajá.
Ese agua no se recupera.
No.
Pero el tema es que tenés que vivir en ese agua.
Claro, sí, sí.
¿Entendés?
Sí.
Él va a ser muy crítico tanto con Hobbes como Locke, con respecto a la salida del estado de naturaleza. Porque Hobbes, para hacerlo rápido, te dice que vos salís del estado de naturaleza de él, que es totalmente distinto, por medio de un contrato.
Ajá.
Locke te va a decir que vos salís también de su estado de naturaleza por medio de un contrato. Porque esos contratos remiten a las necesidades que en ese momento tiene el hombre, tanto en Hobbes como en Locke.
Ok, sí.
Pero él escribe con el diario de ayer, porque él escribe mucho tiempo después que estos dos hombres, que tienen sus necesidades económicas y políticas. Ahora, él va a decir que hablar de un contrato social como pasaje del estado de naturaleza a la sociedad civil es es de estúpido, porque estamos hablando de las necesidades del hombre. Él lo que dice es que el estado de naturaleza, y sobre todo el hombre, a partir de los años que empieza a transcurrir y a partir de los siglos,
sí,
la sociedad evoluciona. Uh-huh. ¿Sí? Hay una concepción evolutiva de la sociedad, donde se cruza la economía, donde se cruza la política, donde se cruza la sociedad. Bueno, vos no salís por medio de un contrato.
No, claro, pero la evolución de la sociedad depende de la evolución de sus componentes también, es decir, de ese ser humano que se suma a ese contrato social.
Pero él dice que el contrato no se tiene que dar ahí. Yo te llevo a cuando estudiamos en el secundario.
Sí.
En el secundario decían, Leguizamón, ¿cuáles son las etapas evolutivas de la sociedad? Yo decía sociedad antigua, sociedad moderna, sociedad capitalista, sociedad, etcétera. La verdad es que hablamos de los hombres que eran recolectores, que se vivían por las fuerzas de trabajo, etcétera.
Sí.
Bueno, lo que Rousseau plantea es eso. En cambio, no es un contrato que vos entras a la sociedad y ordeno como yo quiero la sociedad.
Ajá.
Que es lo que va a ser Locke, que es un pensamiento netamente liberal, que va a hablar justamente de una economía netamente liberal a partir de un contrato.
Sí.
Y lo que hace Hobbes es un contrato para justificar el autoritarismo, que se llama Leviatán.
Claro.
Entonces, él dice, no analicemos Hobbes y Locke desde el autoritarismo o la economía liberal. Analicemos una vez que nosotros evolucionamos o nos conquistaron.
Sí.
Porque Rousseau va a hablar mucho de lo que fue la conquista de América.
Ajá.
¿Qué es lo que tenemos que hacer una vez que estamos en sociedad? Porque no hay vuelta atrás.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Si lo llevamos a la conquista, vinieron los españoles y no hubo vuelta atrás.
No hubo.
Te llevo a Estados Unidos, llegaron los ingleses y no hubo vuelta atrás.
Uh-huh.
Entonces, se construyó una monarquía en Francia y no hubo vuelta atrás.
Uh-huh.
Lo que va a decir Rousseau es: hagamos un contrato social dentro de esa sociedad en la que estamos viviendo.
Ajá.
Lo que habla Rousseau, que es el primero que empieza a desarrollar esta palabra, que es tendencia, diría Mariano Moreno, por ejemplo, uh-huh, porque Mariano Moreno va a utilizar mucho esto, es ciudadanía. Nosotros, dentro de la sociedad civil, dentro de la sociedad, pues todavía no es civil, no tiene derecho, uh-huh, tenemos que construir ciudadanía. Y los que estamos ya en esa sociedad civil, tenemos que empezar a hablar de declaraciones de derechos y garantías.
Eso es.
Para obtener una palabra que es dignidad. Entonces, ahí hablamos de un contrato. El contrato, en términos de Rousseau, es la revolución. Es la revolución francesa de 1789, ahí que está. Se empieza a llamar ciudadano Pessoa, ciudadano Robespierre, ciudadano Leguizamón.
Sí.
Es la revolución en 1776 norteamericana, uh-huh, que empiezan a dirimir todo en asambleas.
Eso es.
Entonces ya no hablamos más de ser súbditos ante una corona o ante un virrey o alguna colonia, en el caso norteamericano, que eran los ingleses.
Sí, señor.
Rompemos con esa hegemonía colonial y empezamos a ser ciudadanos. Y después nos puede ir bien o nos puede ir mal.
Correcto.
Pero ese contrato va a ser revocable, porque nosotros podemos revocar esas asambleas. Podemos revocar esa república. El contrato en Hobbes era irrevocable. La resultante del contrato en Hobbes con esa sociedad civil que está basada en un Leviatán es el fascismo.
Correcto.
Es Mussolini en Italia, es Hitler en Alemania, son las dictaduras en Argentina. De hecho, la última dictadura, la del 76, cita el contrato social de Hobbes como el lugar de las tinieblas, ¿no? El Leviatán.
Bien.
Locke es más liberal y no apoya tanto ese autoritarismo.
Sí.
Locke se va a acercar un poco a Hobbes, pero él tiene tres premisas, Locke, que son la propiedad privada, el dueño de las tierras, y ahí hablamos de un contrato que se puede revocar, que podemos sentarnos a hablar.
Sí.
Es la familia Ingalls.
Sí.
Locke es la familia Ingalls. O sea, tengo las tierras, Pato viene papá Charles con la carreta,
sí, señor,
pero lo que está en la carreta es mío. Y
correcto,
si yo tengo más que vos,
sí,
tengo que tener derecho a una parcela un poquito más.
Correcto, bien.
En cambio, Rousseau plantea la idea de ciudadanía, la idea de un contrato revocable. Empieza a hablar de lo que va a ser la futura democracia sin mencionarla. Habla de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, Rousseau, en ese contrato. ahí empieza a aparecer. Sí. Y por eso es máxima en la Revolución Francesa, y por eso es máxima en la Revolución Norteamericana. Y por eso nuestro Mariano Moreno con Guadalupe Cuenca lo va a traducir del francés al español.
Claro.
La primera traducción en español la hacemos acá, de este lado del Río de la Plata.
Mirá.
En la Buenos Aires de 1807, post invasiones inglesas.
Entonces a Rousseau lo puedo ubicar, digamos, a días de hoy, un tipo de izquierda.
Yo te diría que es un tipo... no sé si sería de izquierda o progre, es un tipo, un ciudadano como usted, como yo, un tipo que valora los derechos humanos, un tipo que valora la diversidad de género, un tipo que se puede sentar a hablar y que no es reaccionario.
Ajá,
Es un tipo que piensa en el otro antes que en él, un tipo que piensa en el bien común, que si él lo escribiera ahora hablaría de los derechos de las personas. En ese momento hablaba de los derechos humanos, de los derechos del hombre, era 1700. Hoy diría de los derechos de las personas.
¿Es él el que alumbra la palabra democracia?
Alumbra la palabra ciudadanía y la palabra democracia.
Ahí estamos.
Es un moderno.
Sí.
¿Sí? Vos fíjate, y te linkeó con el rock, que vos sabés que a mí me encanta.
Sí, señor.
Un joven estudiante de cine en California, en la Universidad de California de Los Ángeles, allá por los 60, filma su primer corto en base a las consignas de Rousseau. Mira. Ese joven se llamaba James Douglas Morrison, que después fue Jim Morrison, el cantante de los Doors.
Muy bien.
Y planteaba la idea de caminar por el lado salvaje, por un estado de naturaleza, basándose en los textos de Rousseau.
Ahí está.
Si jugás un poquito más, te vas a New York, después voy a bajar acá, te vas a la Velvet. Un señor que se llamaba Andy Warhol. Su libro preferido era El contrato social de Rousseau.
Bien.
Un pintor de la calle de ese momento era Velvet, que se llamaba Basquiat, que es el primero que grafitea.
Sí.
Las primeras cosas que grafiquetea es El buen salvaje de Rousseau.
Si leo El contrato social ahora, ¿qué saco de ahí?
Y la idea de ciudadanía, la idea de derechos de las personas, la idea de declaraciones, derechos y garantías, la idea de entender la identidad de las personas antes que todo, la idea de defender la ideología, la idea de no censurar, la idea de no fragmentar más a partir de una idea democrática.
Es decir, el tipo plantea un mundo que para nosotros hoy en día es ideal.
El tipo plantea, dice, tratemos de que esto sea ideal.
Claro.
Va a ser difícil. Simone de Beauvoir escribe La mujer rota después de haber leído El contrato social de Rousseau.
Muy bien.
Si vos ponés una play, estoy muy, muy, muy a full. Si vos ponés una play, ¿no? O en nuestro caso un cassette viejo, un disco que se llama 30 minutos de vida de un tal Morris, que lo conocés.
Sí, lo conozco, sí.
Y suena el oso.
Sí, señor.
Yo vivía en el bosque muy contento, pero un día vino el hombre con sus jaulas y me llevó a la ciudad. Esa es la fragmentación del estado de naturaleza.
Ahí está.
Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad, quiero recuperar esa bondad originaria rusoniana. Y ahí empieza el rock nacional también, y ya lo trajiste acá.
El peronismo se acercaba, no sé si en alguna época, al contrato social de Rousseau, y lo que vivimos hoy en día nos aleja de ese contrato.
Totalmente. El peronismo, en su primera etapa...
A eso me refiero.
Perón leyó mucho El contrato social, está claro. Perón era un gran lector. Y te digo, y las primeras bases del radicalismo, Leandro en Alem. Y Yrigoyen también leyeron a Rousseau. Y Alfonsín también leyó a Rousseau.
Mirá.
Alfonsín también leyó con esa idea de citar el preámbulo. El preámbulo nuestro está basado en El contrato social de Rousseau.
Sí.
Ahora, te vas a las situaciones terribles que vivimos hoy en día o a las diferentes etapas de autoritarismo que tuvimos y son netamente hobbesianas.
Ajá.
Y si vamos al periodo de menemismo, tenés un montón de cosas de Locke.
Sí.
Los tres contractualistas dialogan con la Argentina constantemente. De hecho, cuando se forma el Estado Nacional en 1880, es netamente lockeano, pero con algunos rasgos de Rousseau. Sí. Cada dictadura tiene cosas de Hobbes y cada gobierno autoritario tiene todo de Hobbes.
¿Y este qué tiene?
Volvemos a Bianchi, como te digo siempre. No tiene nada de Rousseau,
no
tiene nada de Locke y se acerca más que nada al Leviatán de Hobbes.
Ah, ok. Está bien. Bueno, bueno. ¿Es difícil leerlo al contrato social?
No, no, no. No, porque Rousseau tiene una manera fácil de escribir. Rousseau era un gran seductor. Rousseau era un hombre que quería ser libre todo el tiempo, un hombre que no tuvo familia, pero tuvo hijos.
Sí.
¿Sí? Me refiero a que vivía de una manera libertina también, ¿no? Y escribía de una manera muy seductor. De hecho, su forma de escribir es muy parecida a la de Rostand, el que escribe Cyrano de Bergerac.
Cyrano
tiene mucho de Rousseau en
ahí
su
está.
Forma de escribir. Tiene esa idea de jugar con el romanticismo. Rousseau era un gran espadachín, un gran esgrimista, ¿no?
¿Y qué pasó? Porque la Revolución Francesa marcó un hito en este mundo sumamente importante. ¿Pero qué pasó con las monarquías que continuaron? Por ejemplo, las que tenemos en los países del norte, en Inglaterra. ¿Qué pasó con esas monarquías y Rousseau?
No, que, por ejemplo, Inglaterra nunca fue rousseauiana. Mira, si jugás con las imágenes, Inglaterra, Estados Unidos, es expulsado por el pensamiento de Rousseau. Entonces sigue siendo colonia. España, en el virreinato del Río de la Plata y del Perú, es expulsado por el pensamiento de Rousseau.
Ahí está.
Entonces, detestan a Rousseau.
Sí.
Se puede decir que España va a tener una monarquía más moderada y más loquiana. De hecho, después vino el franquismo y todo lo que implicó. Y después, cuando viene, se termina la etapa dura de España. España se vuelve muy rousseauiana. Ah. De hecho, el gobierno de España de ahora es muy rousseauiano. Por eso, nuestro gobierno hobbesiano no le gusta el gobierno español.
Ahí está. Voy entendiendo despacito y ubicando despacito a Jean-Jacques Rousseau.
Jean-Jacques, un grande Rousseau.
Año, repetime la fecha de nacimiento y muerte.
1712-1778. Y Hobbes es 1588-1679,
para atrás,
que es el primero.
Sí.
Después viene Locke, que es 1632.
Sí.
Y 1704, y Rousseau escribe con el diario de ayer, 1712. O sea, Rousseau nace muchos años después que muere Locke.
Bueno, Moreno.
Y si te lo llevas en imágenes para hacerlo más pedagógico, Locke es la metáfora de la familia Ingalls.
Ah, ok, sí. Sí.
Hobbes es el Mad Max, la película de Gibson.
Sí, señor.
De 1980 a la 1. Porque todas las demás son
qué bueno.
Ahí tenemos Mad Max de Gibson, donde el hombre es el lobo del hombre, el caos, las tres causas de la discordia, ¿no?
Sí,
Y como diría Borges, la gloria está para aquel que sobrevive.
Qué bueno.
Literal.
Qué bueno.
Y si nos vamos a Rousseau, es un Jim Morrison que camina vestido de Mariano Moreno.
Qué manera.
Siempre por el lado salvaje.
Qué manera de empujarme. Bueno, voy a buscar. Lo debo tener en la biblioteca de la hostería, que es una biblioteca grande, pero nunca se me ocurrió manotearlo. O sea que vamos con el contrato social.
Y es un buen momento para leer el contrato social de Rousseau.
Sí, sí, porque aparte te podés cazar una amargura de aquellas cuando comparás.
Y sí, obvio. Pero si después vos abrís el abanico cultural donde te aparece Andy Warhol, a Simone de Beauvoir, a Morrison,
y a
Morris y a Charly García, y lo disfrutás.
Bueno, pero no siendo Martín Leguizamón, ¿quién hace esa serie de relacionamientos? ¿Dónde están eso? Eso lo haces vos, pero ¿está en alguna parte? No está. Bueno.
Perdón por ser tan disruptivo. Mirá, el texto que te lo voy a mandar, texto que escribí hace mucho tiempo para la universidad, que está publicado sobre, que se llama Una introducción al contractualismo.
Sí.
Mirá cómo empiezo, y no se ría.
A ver.
Dice, me dormí y soñé con una época de hace mucho tiempo. Vi un grupo de rebeldes bailando en el aire. Soñaba mientras dormía. Eso no lo escribió Rousseau. Eso es una canción del grupo punk The Clash de 1980.
Qué maravilla.
Y la canción se llama El vals del rebelde.
Qué lindo.
Perdón por ser tan disruptivo.
No, qué perdón. Martín, te mando abrazo grande y te agradezco mucho. Y te agradezco que sigas siendo un tipo humilde a pesar de aparecer en Página 12.
Yo le digo una cosa, para mí, yo atajo en varios arcos porque soy arquero, y uno de mis arcos es el desconcierto, y no me cambie, yo quiero seguir siendo el arquero del desconcierto.
Abrazo, abrazo grande. Chau, gracias. Chau. Lo escuchaste a Martín Leguizamón. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Y dónde lo vas a escuchar a Martín Leguizamón? Lo escuchaste en El Desconcierto.